Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con el Hey Joven. Yo soy Eugenia Rico y realmente es un tópico, pero estoy muy contenta de estar en Cartagena de Indias con todos ustedes. Hay muchas maneras de matar a un hombre, pero tranquilos que ninguna de ellas es hacerle levantar a las 10 de la mañana para ver una conferencia de Eugenia Rico. Hay muchas maneras de matar a un hombre, pero una de las más terribles es no dejarle dormir. Es una forma de tortura con la que realmente se arrancan confesiones y morimos mucho antes por falta de sueño que por falta de pan, porque parece ser que el hambre de sueños es peor que el hambre de pan y la sed de sueños es peor que la sed de agua, porque se muere un poquito antes por falta de sueño que por sed, está casi igual. Y esto tiene todo que ver con los libros y con mis libros, pero cuando una persona la torturan así y la privan de sueño, en cuanto le dejan un momento, la persona cierra los ojos y los párpados tiemblan y está en fase REM y está soñando, se está contando el mundo de otra manera, está digiriendo el mundo. Y esa es la función sin la que uno se muere si no la hace, porque cuando una persona es torturada así, basta que durante unos segundos pueda soñar para que ya pueda vivir unas cuantas horas más. Y es exactamente lo que les pasa a las sociedades, a los pueblos como el colombiano, como el español, como el venezolano, como el peruano, que necesitan artistas que sueñen el sueño de los pueblos. Algunos sueños, como el cine, nos los dan hechos. Vamos al cine a ver el sueño de otro, vamos a ver cómo lo soñó otro. Y la literatura siempre existirá, porque con la literatura uno sueña su propio sueño. Es decir, yo soy una mera guionista, yo escribo un libro, como vamos a sacar aquí los libros que traigo, como El fin de la raza blanca, o escribo un libro como Aunque seamos malditas, y este libro es meramente un guión para que el lector sea el señor absoluto del libro, para que el lector ponga el tempo, ponga la música, ponga más deprisa, más despacio, el color exacto de los cabellos de la protagonista, porque dice el libro que es rubia como un atardecer, pero ¿cómo es eso? Un ejemplo, yo no he escrito esto, sería un poco cursi, pero es el lector, el verdadero escritor, que hace la versión final del libro. Y bueno, a mí me gusta mucho el sistema americano en el que no hablas, sino que lees tu libro, porque entonces habla tu obra, que es lo mejor lo que tú tienes o lo que tú no tienes. Pero me gustaría, supongo que sois todos estudiantes de literatura y que tenéis un gran conocimiento, ¿no? No lo sé. ¿Cuántos estudiantes de literatura hay aquí? Bueno, no os preocupéis, yo estudié Derecho y creo que por eso soy escritora, porque siempre fue la literatura para mí una recreación. A lo mejor la hubiera estudiado y no sería escritora. ¿Y cuántos sois escritores? ¿Cuántos escribís? ¿Cuántos queréis escribir, publicar? Bueno, está muy pocos, pero es una cosa muy bonita. Es el oficio más duro y más bonito del mundo. Entonces quiero contaros un poco de mi poética y de lo que yo pienso de la literatura y del tipo de novela que hago, pero si no hay tanta gente de literatura, lo haré breve para que no sea aburrido para los demás. ¿Sabéis que la literatura que hacemos ahora viene toda del siglo XIX, que fue el gran siglo de la novela? Y fue el gran siglo de la novela y era un siglo en el que se hacían grandes novelas realistas, ¿no? Dickens, Tolstoy, Balzac, eran grandes frescos y otras novelas muy populares como el folletín. Fijaros Los Miserables, ¿no? Y ahora, en este siglo XXI que empieza, estamos haciendo demasiadas malas copias de grandes novelas del XIX. Y tantos folletines malos cuando allá se hicieron folletines nuevos, buenos. Pero yo soy hegeliana. Hegel era un señor que decía tesis. Y tesis, lo primero, es la gran novela del XIX. De ahí nacemos los novelistas actuales, pero como siempre, antítesis, tenemos que matar al padre, oponernos. Entonces, el siglo XX, prácticamente todo el siglo XX, es la historia de esa oposición al siglo XIX, la vanguardia, el nouveau roman, novelas que no tienen argumentos, novelas que no tienen personajes, todas las cosas acabadas en ismo, que intentan innovar, ¿no? Desde Joyce hasta Roland Barthes, están intentando romper y hacer algo que contradiga todo lo que se ha hecho antes. Y esos movimientos, que son muy interesantes, hacen que perdamos al lector, porque abandonan completamente al lector. El lector se siente decepcionado y se nos van los brazos de los peores libros comerciales malísimos que siempre habían existido, pero antes no eran puestos, digamos, en los mismos anaqueles que la literatura. Digamos que en el siglo XIX, en el principio del siglo XX, alguien como Valle Inclán no vendía nada, pero a él le vendían en las librerías, y había un señor que se llamaba Rafael Pérez y Pérez, que vendía cientos de miles de ejemplares en una España analfabeta, pero ese señor no le consideraban literatura. Hoy en día les pondrían igual y el señor reconsiderado sería el que vende, ¿no? Pero en aquel tiempo era más diferenciada la literatura culta de la popular. Yo luego soy partidaria de la mezcla de lo culto y lo popular, pero ya llegaremos. Entonces, tesis, la gran novela del 19. Antítesis, toda esa ruptura, vanguardia, novela rupturista del 20. Y síntesis, porque hemos perdido al lector, hemos perdido la ilusión, hemos perdido el concepto que la literatura es un placer, es un goce. Es el mayor de los goces, vivir las vidas de todos, las vidas de muchos, las vidas que quieras. Entonces, síntesis, la novela del siglo XX, la novela del siglo XXI, la novela que yo quiero hacer, que es una novela en la cual no se renuncie a la innovación formal, no se renuncie a la textura del lenguaje, a ese lenguaje que es como un sabor, como un olor, como un descubrimiento, pero a la vez sí que haya el llevar la mano al lector. En mis historias, el verdadero detective es el lector. Yo dejo huecos para que el lector se meta dentro y para que el lector sueñe su propio sueño, para que el lector haga suya la historia, para que el lector, por ejemplo, leyéndome, se pueda identificar con un santo, con un asesino, con un astronauta, con una monja, con un buzo o con un poeta, porque lo que hago es dejar demasiadas cosas en blanco para que ese lector se meta dentro y se identifique. Y por eso dicen que mi literatura es interactiva, aunque en realidad toda la literatura es interactiva. Toda. Y bueno, pues esto es un poquito mi poética. Yo no sé si queréis, voy a leer el principio del fin de la raza blanca. Es muy mala la hora en que estoy dando esta charla. Yo estoy destrozada por el jet lag y vosotros espero que hayáis tenido la suerte de haber ido de fiesta y estar destrozados por haberlo pasado tan bien, ¿no? El libro, este libro empieza diciendo: el poema más corto del mundo, tú. Y luego tiene un cuentecito muy corto que voy a leer, porque lo mejor es dar una muestra, como en esas tiendas colmados, ¿no? Que te dan una muestra del quesito, del jamoncito, que ya no se hace, a mí me da mucha pena. Entonces, la cucharilla. Él recorre mi piel con la cucharilla del café. Me ha vendado los ojos. Acabo de contarle mi vida. Es su turno. Me ha vendado los ojos para que imagine mejor lo que va a contarme y me ha atado para que le demuestre que creo ciegamente en él, que sé que no es un asesino, que estoy segura de que no va a hacerme daño. Pero yo no lo sé. Por eso tiemblo cuando recorre mi cuerpo con un cuchillo y me dice que es la cucharilla del café. Bueno, no sé si no voy a leer más porque también hay que tener mucha cultura de oír leer. Entonces, bueno, como estamos muy a gusto aquí entre amigos por la mañana, quizá, no sé si queréis hacer preguntas o de qué queréis que os hable, de la... Si esperáis una lección magistral o si esperáis o si queréis participar. Pero a mí me gustaría que participarais. ¿No? Nadie. Sí. Pues bueno, ella dice con mucha razón que el fin de la raza blanca le suscita mucha curiosidad por ese título, que no sabe si es antropológico, que sugiere muchas imágenes diferentes. Una lectora me escribió muy enfadada porque estaba ofendidísima que yo había puesto este título. ¿Cómo podía haber puesto el fin de la raza blanca? Se sentía ofendida. Bueno, El fin de la raza blanca es el título del libro, de este libro. Es el título de el último cuento del libro, que es un cuento sobre una historia real, que fue la expulsión de los blancos, de los europeos de la India por el Gran Khan. Yo me invento por qué sucedió a partir de la historia real de que el Gran Khan tenía amores con su hija y me invento los amores de su hija con un portugués y todo lo que allí pasó. Pero va mucho más allá porque es una metáfora de este momento, ¿no? De este momento histórico en el que estamos. El año pasado, hace muy poco, todo el mundo hablaba del fin del mundo maya y hasta había gente que se declaraba decepcionada porque decía, pero ya el mundo no se acabó. Esto no es cierto, porque el mundo tal y como lo hemos conocido, sí que se acabó. Sobre todo en Europa, donde la certeza de que cada generación iba a vivir mejor que la anterior se ha roto para siempre. O sea, hay un montón de certezas de este mundo en que vivimos que se están cayendo y otras nuevas que surgen. El fin de la raza blanca también es una defensa de la bondad. Lo voy a explicar. Estamos ahora en una crisis mundial sin precedentes, que dura y dura, causada por poquísimas personas. Nunca antes en la historia de la humanidad tan pocas personas pudieron causar una crisis tan grande. Yo no hablo, ya no estamos en el capitalismo, estamos más allá, después del capitalismo. Y esto es más bien algo así como terrorismo financiero. Muy poca gente, no sé, a lo mejor no alcanza ni a 200 personas, han conseguido acabar con y trastornar la vida de millones de personas, la economía de todo el mundo, porque se les permitía jugar con unas entelequias, derivados, futuros, con un dinero que no existía y con una idea que no existía, derrocaron prácticamente un sistema. Así que nadie puede poner en duda el poder de una idea o el poder de un cuento. Si una idea puede trastornar y derrocar el mundo en que vivimos, una idea puede salvar el mundo en que vivimos. Y este momento, esta idea, poner la maldad como una forma de inteligencia, esta moda que empezó en los 80, de los tiburones, de los yuppies, de que el todo vale, de la moral, de la falta de moral, es la que nos ha llevado a este momento de crisis total y de corrupción total en muchos países y de caída de las certezas y luego de movimientos globales en contra como ha sido Occupy Wall Street o el 15M, porque el poner la maldad como modelo, eso es el fin de la raza blanca. Entonces, con ese libro, fijaros, el fin de la raza blanca es un conjunto de cuentos que hablan sobre la violencia, que hablan sobre la salvación, que hablan sobre el amor, pero que están contando esa historia de cómo salvar el mundo. El mundo se salvará por una palabra, el mundo se salvará por el amor, el mundo se salvará por la bondad. Si una idea, o sea, un derivado, un futuro, puede acabar con el mundo que conocemos, una idea puede salvar el mundo. Y esa idea puede ser un cuento, esa idea puede ser un cuento de cualquiera de vosotros, esa idea puede ser un cuento mío. Entonces, yo defiendo la bondad como una forma de inteligencia y la maldad como una forma de estupidez. Mi libro, El fin de la raza blanca, está lleno de malvados, hay asesinos, hay pederastas, hay curas pederastas, hay gente que mata lo que más ama, pero mis malvados están tristes, están solos, están perdidos. Son malos porque no son capaces, no son lo suficientemente inteligentes para ser buenos. Son malos porque no saben hacer otra cosa. Y eso sí que es el fin de la raza blanca, entendida como el momento que hubo bueno de la cultura occidental, donde se fue capaz de alumbrar el progreso y también de hacer cosas terribles como la colonización, ¿no? Pero ese momento de esplendor, si no se hace algo, ya se ha acabado. Ahora hay un mundo nuevo que será un mundo mestizo, que será un mundo mestizo de ideas y también de personas. Yo creo además que aquí estamos en América, que está todo mucho más por hacer. Las cosas van a suceder aquí, van a suceder en Asia. Las cosas ya no van a suceder en la vieja Europa. ¡Wow! Fíjate, al decir esto, los dioses me quieren castigar. Los dioses de la vieja Europa, Júpiter. Porque hay un cuestionamiento, hay un momento de replanteamiento de todo. Y eso no es malo, eso es bueno. Fijaros que empezó el siglo XX empezó que las mujeres llevaban faldas larguísimas, llevaban corsés de varillas y a los pocos años ya llevaban minifalda y bailaban el charlestón. Ahora el siglo XXI está pariendo, se está abriendo, va a surgir una forma totalmente nueva. Y ese momento de parto es confuso, no se sabe qué pasa, no se sabe qué viene ni en la literatura, ni en la ciencia, ni políticamente. Pero no quiere decir que venga algo peor. Yo espero que venga algo mejor, ¿no? Yo espero que hayamos aprendido algo del convulso siglo XX, de las guerras, del colonialismo que llevó al final a la Segunda Guerra Mundial, que fue el fin del colonialismo, y que estemos en un nuevo momento mucho más rico, porque ahora tenemos los instrumentos tecnológicos que la humanidad nunca tuvo. Comunicaciones como Internet, pero cuidado, porque Internet es como el teléfono. Internet puede servir para salvar vidas, como un teléfono, o también un teléfono sirve para llamar para que se tire la bomba atómica, ¿no? Entonces, Internet es una posibilidad de comunicación y de cambio global, pero también es una posibilidad de manipulación global. Bueno, veo algún compañero que está flaqueando. Yo no soy capaz de abrir esta botella de agua. No sé. Si no queréis, me gustaría contaros una cosa, una historia que a mí me conmovió mucho, una historia sobre Mozart. Supongo, no sé si todos habéis oído la obra de Mozart, supongo que sí, que tiene mucho que ver con este momento que os digo del fin de la raza blanca y este momento de no saber muy bien hacia dónde vamos y no saber muy bien en este mundo convulso, no saber muy bien qué sentido tiene escribir. Entonces, lo que me gustaría contaros es esta historia que me contaron de Mozart. Sabéis que los escritores, como los músicos, durante muchísimo tiempo éramos apenas unos bufones, porque el público, vosotros, no compraba libros. La gente normal no sabía leer, era muy pobre. Y en este siglo XVIII, XVII, era simplemente los grandes señores que si les gustaba algo tiraban unas monedas a aquellas personas, a los artistas, que eran una especie de criados de lujo. Y Mozart también lo era, aunque era un genio. Y estaba Mozart en un palacio en Austria y estaba con un gran archiduque, que era un hombre que sabía muchísimo de música y había subido los impuestos a los campesinos porque tenía una serie de gastos, entre ellos contratar a Mozart para que le compusiese una sinfonía. Y estaba ante un gran ventanal del castillo impresionante, más allá estaban los jardines, y con las últimas luces del atardecer estaban revisando las notas de esa sinfonía. Y de repente se empezaron a ir pasos en la grava y se empezaron a oír gritos, y venían los campesinos gritando: tenemos hambre, tenemos hambre, queremos comer, porque este señor archiduque había subido demasiados impuestos, porque aparte de Mozart tenía muchos gastos que atender, tenía un carruaje nuevo, quería ir a París y la cosecha había sido mala. Pero entonces el archiduque levantó su dedo meñique y dijo: pero señor Mozart, ¿usted se da cuenta? ¿Se da cuenta de esa gente que viene ahí fuera? ¿Se da cuenta de que esta gente nunca podrá apreciar su música? Y entonces Mozart, muy apenado, porque de verdad, que le hacía falta el dinero del archiduque, pero no pudiendo hacer otra cosa, cogió esos folios de la mano del archiduque y dijo: pues señor archiduque, yo lo siento mucho, porque mi música es para esa gente. Y efectivamente, se conservan esos folios en un museo que hay en Salzburgo, dicen que mojados todavía por la lluvia, porque salió Mozart casi escapando del castillo donde ya llegaban los campesinos y empezó a llover. Y hoy en día la música de Mozart suena en la radio, suena en el metro, suena en los aviones, suena en la televisión, suena en el concierto de Año Nuevo, y toda la gente, que la mayoría no somos descendientes del archiduque, la mayoría de la gente somos descendientes de los campesinos, porque eran muchos más y con el tiempo muchos tuvieron estudios, tuvieron negocios, hicieron muchas cosas. Se acabó el feudalismo, hubo la Revolución Francesa y todos nosotros podemos disfrutar de la música de Mozart. Y yo quiero también pensar que mis libros son para toda la gente que a lo mejor ahora todavía no ha descubierto el placer de leer, todavía no tiene libros a su acceso. Yo en España participo en un proyecto que me gustaría mucho poder hacer en Colombia, que es de mandar libros a los sitios remotos, a los sitios donde hay escuelas pobres, donde no tienen libros, ¿no? Para que todo el mundo pueda leer, para que todos los niños tengan libros, para que todas las personas que quieran leer puedan leer y para que mi música sea para esa gente, para toda la gente. Y bueno, pues hoy aquí en Cartagena de Indias, en la universidad, en la High Joven, que estoy tan contenta de estar, pues mi música es para vosotros, para todos vosotros. Y me gustaría, yo prefiero que hagamos preguntas, me gustaría hacer una costumbre. En Rusia los actores aplauden al público. Yo voy a daros un aplauso, pero quiero oír luego vuestra voz. No.
Hay algo que a mí me interpela mucho en este momento con respecto a esta crisis financiera mundial, donde todo el tiempo estamos todos teniendo un discurso de que los culpables de esta crisis fueron unos pocos, cosa que no ha pasado en la historia. Yo creo que eso tiene algo de verdad y tiene también algo de mentira. Yo viví en Europa 25 años y apenas hace 7 años regresé a Colombia. Y yo vi la orgía, y en la orgía estaban todos.
De la orgía del consumo y de la prosperidad.
En la orgía estaban todos. Yo recuerdo cuando estaba en Londres decirle a la gente, pero es que esta casa no vale eso, que sí hombre, que sí vale, y que va a valer más. Y todo el mundo estaba en esta cosa especulativa de mente, y todo el mundo estaba consumiendo y comprando. Si uno va a la casa de los amigos a veces, en Europa o en Estados Unidos, en el depósito o en el garaje, tiene para montar un almacén de antigüedades. Todo mundo consumiendo, acaparando, todo mundo hacía parte de esta locura. Acabo de estar en España y mis amigos de Barcelona, que no hicieron parte de esa orgía, sino que iban ahorrando juiciosos, no están en crisis, no tienen trabajo, tienen muy poco trabajo. Pero como toda su vida creyeron que esto era un momento, han ahorrado y ahora están teniendo. Pero ahora acabo de estar en Madrid, en Ibiza y en Barcelona, los restaurantes llenos, los supermercados llenos, el Corte Inglés lleno, los trenes llenos, los aviones llenos. Usted no se imagina lo que fue la crisis de Colombia. Los restaurantes vacíos, las tiendas vacíos, los aeropuertos vacíos y todos vacíos. La crisis en Colombia del año 2000 fue espantosa. Creo que salieron 3 millones de colombianos del país. Entonces, bueno, yo creo que esto hace parte de la estupidez humana, ¿sí? Todos estábamos ahí, todos estábamos, yo digo todos, pues para no pecar de inmodesta, porque yo creo que no estaba ahí, yo era de las que estaba ahorrando y diciendo esto me parece una demencia. Pero era una locura en Francia, era una locura en España, era una locura en Inglaterra, era una locura en casi todos los países, era un delirio consumista, que de alguna manera es lo que le está pasando en este momento al pequeño porcentaje de colombianos que tiene ingresos decentes, porque somos un país con 47% de pobreza y 17% de indigencia, cifras oficiales del gobierno. Y la otra cosa que yo pienso diferente en cuanto a lo que pasa en Europa y lo que pasa acá, es que allá sí se crean grupos de ciudadanos, sí se han hecho grupos de presión, sí se hizo. Acá nadie protesta. Acá uno llega al banco y la única que grita soy yo, porque llegó un momento, soy ciudadana, esto es un servicio, merezco respeto. Por lo menos lo que yo vi, que me ha tocado viajar mucho en los últimos 2 años, es que allá todavía el sentimiento de soy ciudadano, tengo derechos y reclamo mis derechos existe. Acá es incipiente, es mínimo.
Sí, bueno, ¿tu nombre?
María Fernanda.
María Fernanda, me encanta tu intervención porque a lo mejor se me ha entendido mal. Lo primero que me gusta, porque ayer en un acto muy multitudinario que hubo, todo el mundo me preguntaba por la crisis española. Y yo les dije que no había tal crisis, que era el fin de la orgía, el fin de la fiesta, no era una crisis. Y me gusta que digas eso porque en España hay ahora mismo una crisis psicológica, una crisis moral. Pero tú estás en la calle y, como ella dice, comparado con cualquier país, se ve una riqueza espantosa, espantosa. La gente nos quejamos porque si a lo mejor antes cenábamos fuera 5 veces por semana, ahora podemos cenar una. O porque si hacíamos, no sé, viajes como los millonarios cada fin de semana a un lugar. Estoy hablando de la clase media, de la inmensa mayoría de la población española, que vivía como en un nivel altísimo, pues ahora eso no pasa. Pero en todas partes del mundo oigo decir por los medios de comunicación que mal está tu país. Digo, perdona, mi país todavía está, que se quede como está. Virgencita, virgencita. Sí.
Una cosa, la gente acá se ponen furiosos. Cuando ustedes estén mal, van a estar como nosotros. Vaya, claro. Yo he recorrido yo soy una gran viajera, es lo que más sí. amo en la vida. Recorre este país, vea lo que rodea a Cartagena, el cinturón de miseria que rodea a Cartagena, la corrupción tan espantosa. Ustedes allá se roban la mitad de la autopista, es como el chiste de los políticos. Sí, esto, mire, para allá. Me robé 2 carriles, el otro se robó 4. Aquí eran 6 carriles y se robaron los 6. Pero sí. Además de que se robaron los 6, terminamos nuestros sí. impuestos pagando el doble.
Claro, sí, María Fernanda, pero es lo que yo quería decir, que es por lo del título del libro, El fin de la raza blanca, es que hay ese momento de peligro de ese modelo, que es un modelo de bienestar social de toda la población, que es el modelo de Europa, que toda la convulsión que hay ahora en Europa es porque se ve que se pierden cosas que son, por eso digo el fin de la raza blanca, que han sido el logro de la civilización occidental, como en Europa y en otros sitios, pero sobre todo en Europa, donde hay sanidad gratis para todo el mundo, ahora ya está en peligro, donde había educación gratis para todo el mundo, donde la Constitución dice que tiene que haber una casa para todo el mundo, y hubo un momento que la hubo, una casa para todo el mundo, mejor o peor. Ahora eso también, todas estas conquistas de lo que era el estado de bienestar, es un momento histórico. Se puede explicar más históricamente. Lo que pasó en Europa fue lo siguiente. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en la mitad de Europa triunfa el comunismo. Pero el fenómeno más interesante no se va a producir en esos países comunistas, se va a producir en el resto de los países, donde por miedo al comunismo se va a decir, vamos a darle a la gente una vida tan buena que no va a querer comunismo. Todo el mundo va a gozar de esta fiesta y del bienestar. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios del siglo XXI, en Europa Occidental se da el mayor bienestar global de la raza humana, porque se da una sociedad en la que la pobreza es prácticamente inexistente. Puede ser alguna persona enferma mental que vaga, pero todo el mundo tiene lo mínimo. Y todo el mundo tiene derecho a educarse, a progresar, y cada generación vive mejor que la anterior. A esto yo le llamaría el sueño europeo, por oposición al sueño americano. El sueño americano es yo soy tan bueno que voy a llegar, y el sueño europeo yo soy humano, luego tengo derecho a ser, ¿no? Entonces, este sueño europeo que está en peligro, porque ahora se ha caído el muro de Berlín, ya no hay comunismo, ya no hay alternativa, ya hay un solo sistema, en el que además muy pocos, porque eso sí es verdad, sí que ha habido muy pocos que han quebrado el sistema, porque toda la crisis de las hipotecas era muy poca gente, y nunca tan poca gente jovencísima, de menos de 30 años, tuvo tanto dinero y tanto poder. Y yo les he conocido, si la gente les conociera, se me pone la carne de gallina, que se han hundido el mundo y se lo han gastado, bueno, es que son hombres casi todos, en putas y en tonterías, porque yo conocí a estos brokers, que habéis hundido el mundo y ni siquiera sois felices con todo ese dinero. Un grupo pequeñísimo de personas, los traders y los brokers que yo he conocido a una de estas personas muy bien. Entonces, no te puedes creer que alguien tan joven, con tan pocos conocimientos humanísticos, sociológicos, solo jugando con el dinero como si fuera una ruleta, puede hacer tanto dinero, puede hacer caer un banco, puede hacer caer un país, porque esto existe. Yo les he visto discutir en Londres sobre bancos, empresas importantísimas de España, si la hacían caer ese día o no. Os puedo contar, esto es una primicia, pero es una cosa verdadera, porque cuando caen las Torres Gemelas en Nueva York, en el 11M, esta gente me cuenta a mí, mi amigo me cuenta a mí que es un día que ellos celebraron. Porque cuando ellos vieron, estaban en Londres, en la City de Londres, donde se ha manejado el mundo, cuando ellos ven en la tele que caen las Torres Gemelas en Nueva York, tienen una diferencia de horario que les beneficia. Es muy por la mañana, pero en el cambio de horario, ellos cogen y compran, se ponen a vender acciones. Acciones que no tienen, se ponen a vender, vende. Al precio que están todavía por la mañana, sabiendo que a lo largo de la mañana se van a ir desplomando, y al final de la tarde compran lo que han vendido para poder darlo, y claro, lo compran a nada porque ya se ha desplomado el precio, y después a las 7 de la tarde estaban brindando con champán porque han ganado millones de dólares ese día, y ellos me decían uno de los mejores días de nuestra vida, en el que tanta gente ha muerto y tanto dolor se ha originado. Y esto no es un cuento, esta es la verdad. Yo he escrito el cuento que se llama Wall Street, pero esta es la verdad. Y eso es terrorismo financiero. No se trata de capitalismo en el que alguien con trabajo, inteligencia, talento, o con suerte, o con injusticia, o con herencia, ni siquiera tiene una fábrica o produce algo. No, se trata de mero juego, como la ruleta, con el dinero, pero es un juego con la vida de las personas. Y por eso, como la quiebra ha sido por una idea, por una entelequia, la salvación será por una idea. Tú me has hablado de lo que es ser ciudadanos. ¿Sabes por qué en Europa intentamos ser ciudadanos? Porque hubo una revolución francesa. ¿Pero por qué una revolución francesa? Fue horrible, murió gente, pero lo que cambió no fue la revolución francesa, sino el trabajo de mucha gente, los ilustrados, que casi pueblo por pueblo iban creando asociaciones, educando a la gente, creando este concepto de somos ciudadanos. Y el cambio de ahora va a venir por muy pequeños, pero es importante leer y escribir, por muy pequeñas células, por muy pequeños grupos, un cambio muy interior que está ya viniendo, porque hay muchos movimientos muy interesantes como los hipsters, que ya producen sus propios alimentos, intentan no ser tan consumistas. Es un cambio muy progresivo, pero es un cambio de ideas, es un cambio de pensamiento. Y si una idea, es que por eso te digo que es tan ejemplar para un escritor esta crisis, si una idea, el jugar con algo puede destruir el mundo, una idea puede salvar el mundo, el dinero es una idea, el dinero no existe, lo hemos visto en esta crisis, jugaban con dinero que no era ni el del Monopoly, no estaba en ningún lado, no existía, pero existía la gente que luego se ha ido al paro, se ha quedado, o lo peor que está pasando ahora, que es la crisis mundial de los alimentos, el hecho de que como los alimentos se venden para hacer biocombustibles, resulta que los países muy pobres no hay comida, porque se venden las cosechas para hacer combustible y no hay de comer. Y el precio de los alimentos básicos en los mercados es demasiado alto para la gente. Y eso es porque una gente juega, y juega con la vida de millones de personas. Y eso es una idea. Igual que esa idea es destructora, se puede hacer una idea en la cual haya un crecimiento global sostenible, en la cual haya un bienestar global sostenible, porque además es que va a ser lo mejor para toda la humanidad. Yo quiero creer que hay un progreso en la humanidad. A veces me cuesta creerlo, porque el ser humano parece que... os voy a contar cuánto trabajaba el ser humano en el Paleolítico, a ver si hemos progresado. En el Paleolítico, que duró mucho, hace 15.000 años, lo que se ocupaban en el sustento, según los antropólogos, yo tampoco estaba allí, los hombres eran 4 horas a la semana, y las mujeres 5 horas a la semana, porque realizaban también tareas de mal del grano, tal, tal, tal. Y todo lo demás, o sea, 5 horas a la semana, 4 horas a la semana, todo lo demás se ocupaban en lo que se ocupan los seres humanos, que es en interactuar entre ellos, en conversar, en amar, en vestir, en gozar, y además vivían. En un tiempo del año vivían en la playa, en otro tiempo en la montaña, eran seminómadas. Eso es como viven ahora los muy ricos, ¿no? Un poco la playa, un poco esquiar, siempre el mismo grupo de gente, en la naturaleza, 4 o 5 horas a la semana a mirar las acciones de Wall Street cómo van. Esto antes era todo el mundo, era el Paleolítico. Entonces yo pongo en duda nuestro avance desde el Paleolítico. Voy a matizarlo. En el Paleolítico, por ejemplo, la gente que tenía una esperanza de vida mucho mayor que hubo luego en el Neolítico, si exceptuamos la mortalidad que tenían en el parto y en la infancia. Pero un hombre, un varón que hubiese llegado a los 5 años tenía una esperanza de vida de 80, si no se moría antes de los 5 años y si no era una mujer que pudiese morir de parto. Pero solamente a partir del siglo XIX-XX la evolución humana llega a que se acabe con la mortalidad infantil en los países ricos y con la mortalidad en el parto y se aumenta mucho la esperanza de vida del Paleolítico. Pero pasan esos 20 siglos, mucho más, porque 20 siglos después de Cristo, todos esos miles de años en que la vida no fue tan mejor que el Paleolítico para la mayoría de la gente, para algunos sí. Pero poco a poco, de repente, los avances de la medicina, ahora yo creo que sí podemos vivir un poco mejor que el Paleolítico, ¿no? Sobre todo ya no podemos volver al Paleolítico, aunque hay tribus que viven en el Paleolítico, pero no les dejamos disfrutar de su selva, de su Paleolítico. Entonces, yo quiero creer que sí que progresamos, pero estoy segura que si progresamos es porque hablamos, porque escribimos, porque leemos y porque las palabras son mágicas. Las palabras son la única medicina que tenemos para la enfermedad llamada muerte. Las palabras empezaron con la religión, la literatura era conjuro. El nombre de Dios no se podía decir. El que sabía el verdadero nombre del faraón tenía poder sobre él. Y eso sigue siendo así. Por eso es escribir y mucho más leer un acto de resistencia. Ahora mismo leer es un acto contra el sistema. El sistema te dice, no te canses, mira la tele, relájate, vete a bailar. Leer es pensar, y leer es vivir muchas vidas, y leer es vivir dos veces. Y eso, no dejéis de vivir y de pensar, no dejéis de leer. Bueno, no sé, es que no tengo la hora, pero la hora no me tiene a mí.
Usted hablaba de dos, pues yo creo que polarizó un poco el tema entre la maldad, el bien. Y usted hablaba que para salvar el mundo se necesita bondad. ¿Puede explicarnos cómo funciona eso?
Sí, lo voy a explicar un poco mejor. Tienen mucha culpa muchos escritores, pues como pues desde el Marqués de Sade, ¿no? Que se ha hecho una apología de la maldad como una forma de inteligencia. En mi país esto llegó al culmen en los años 80. Se ensalzaba completamente al malvado, al corrupto, el todo vale. Los héroes eran aquellos que habían triunfado a costa de lo que fuera. Ese era el valor social. La sociedad ensalzaba al que gana, aunque sea un narco, aunque sea un delincuente, aunque sea un banquero corrupto, pero este tío tiene plata, ha ganado como sea. Y se ensalzaba la maldad. Y incluso se acuñó una palabra en España terrible, que era lo buenismo, para insultar a los buenos. Dice, mira, esta persona está con buena voluntad, está intentando hacer las cosas bien, está aquejada de buenismo, una terrible enfermedad. Todo el mundo se reirá de ella y lo crucificarán al final. Entonces, esto no es verdad, porque claro, esa ideología, socialmente, aplicada socialmente, esa idea de la maldad, destruye la sociedad, es destructora y destruye a la persona. Porque, por ejemplo, en mi libro, El fin de la raza blanca, hablo mucho de cómo destruye la persona también, ¿no? No solo la sociedad. Y esa ideología es totalmente equivocada, porque la maldad es una manera de estar perdido. La maldad, yo como digo, defiendo en mi libro El fin de la raza blanca la bondad como una forma de inteligencia, la forma más difícil de la inteligencia, porque es muy difícil ser bueno, y la maldad como una forma de estupidez, como una forma de estar perdido. E intento demostrarlo contando las vidas de estos malvados. Se podría llamar historia de los malos. Esta gente que llega a hacer cosas tan horribles. Yo me meto en su cabeza. ¿Cómo hacen eso? ¿Es que son felices haciendo eso? No. Se destruyen a sí mismos y a los demás haciendo eso. Eso a nivel personal te destruye, pero a nivel social es lo que ha causado la quiebra que hay, más bien casi moral, pues creo que en el mundo. Porque ahora se ha visto que eso no puede ser. Que elogiar la corrupción la produce, y la corrupción corrompe y destruye todo. Es una gangrena que destruye la sociedad. Hombre, yo quiero creer, yo era muy optimista, porque en España yo creo que se han robado el 10% de la carretera. Tú me dices que se han robado el 50% de la carretera. Puede ser. Yo creo que el sistema soporta un nivel pequeño de corrupción. Esto es científico. O sea, soporta que te robes el 10% de la carretera. Pero si te robas el 90% de la carretera, luego tú eres el que te hundes. Porque no, ya te caes tú y la carretera. O sea, ya es decir, la maldad no es sostenible. La maldad es como la magia negra. Solo triunfa a muy cortito plazo y luego cae sobre la sociedad y sobre el individuo. Pero la sociedad es responsable de haber elogiado la maldad. Tiene lo que ha creado esos monstruos. En el mundo que conozco muy bien, germánico, anglosajón, donde hay mucha menos corrupción, la hay porque hay una condena social muy firme de la corrupción. Porque a un político que le pille, no sé, viajando sin billete en el metro, te digo una tontería, nosotros tenemos una aceptación de la corrupción en España enorme, porque cosas como viajar sin billete en el metro, evadir los impuestos, se consideran algo bueno, ensalzable, ¿no? Y claro, esta manera de pensar es, claro, yo me robé el billete del metro, pero entonces este señor se robó la finca entera, el otro se robó la compañía entera. Pero a lo que asistimos ahora en España, que todavía se vive muy bien, me gusta que lo digas, porque es verdad que nuestra crisis sería la prosperidad de muchos países, ¿no? Es la crisis de gente que vivía muy bien, ¿no? Pero lo que vimos ahora en España es una profunda crisis moral por haber ensalzado la maldad y darnos cuenta ahora de que solo la bondad puede salvarnos y ya no sabemos dónde encontrarla. Sí.
Que cuando se exalta la maldad, obviamente no puede haber progreso, pero cuando se establece la modernidad, cuando está el siglo de las luces, cuando al ser humano se le da una cierta importancia, donde el individuo dice que es lo más importante, y está la Revolución Francesa, es cuando las peores atroces se cometen y están en los campos de Auschwitz. Cuando el ser humano de verdad recobra una importancia, cuando dicen fraternidad, libertad, amor, y se le da mucha importancia al ser humano, cuando el ser humano tiene mucha capacidad ideológica y de razonar y hablar, es cuando las peores atroces se cometen. Entonces.
Bueno, también me gusta mucho tu comentario, pero es cierto, pero no es cierto. El siglo XX es un siglo terrible, donde se producen los campos de Auschwitz, pero es un siglo donde se ha difundido la penicilina y los antibióticos, donde se ha empezado a curar el cáncer, donde se ha llegado a la luna o no, porque tengo un libro que demuestra que no se ha llegado a la luna, pero bueno, casi se llega, donde se ha volado en aviones de continente a continente, donde han sucedido también cosas muy buenas. Han sucedido cosas atroces que han sido precisamente fruto de la mayor tecnología, porque antes de Auschwitz había pogroms, todo el siglo XIX había persecuciones terribles contra los judíos, que cuento acá en este libro, que es sobre la persecución de las brujas, de los judíos, bueno, es toda una historia, porque son 500 años de la historia de la humanidad a través de una historia de dos personajes, pero no tenían esa capacidad tecnológica, no podían hacerlo con tal eficacia. Los pogroms de Ucrania tenían que ir matando uno a uno con una pala cada campesino, pues así no podían exterminar a tanta gente. Y el siglo XX, es lo que digo de los peligros de Internet, puso los medios tecnológicos, tanto para el bien como para el mal. Y la gente también los utilizó para el mal. Pero tenemos que aprender algo. Europa aprendió algo al menos, porque la Unión Europea fue la decisión de que no podíamos hacernos más guerras. Acá en América hay un tesoro que ustedes no saben qué tesoro tienen. Ustedes tienen el secreto de la riqueza y no se dan cuenta. ¿Y saben cuál es el secreto de su riqueza? Que podría ser, hay un continente entero hablando la misma lengua. Europa hace guerra sobre todo porque ni ahora se entienden entre sí. Yo hablo 5 lenguas europeas, pero no las hablo todas bien, pero es que hay montones de lenguas europeas. Ustedes tienen el tesoro de la lengua, que les permite comunicarse, unirse. Acá han creado un mercado común de América del Sur. No sé cómo funciona. Es una posibilidad tan grande de riqueza que no se dan cuenta de la posibilidad que es, porque si ustedes tuvieran una unión, piensen que los Estados Unidos de América del Norte se llaman Estados Unidos de América del Norte. Por eso son tan poderosos, porque están unidos. ¿No? O sea, decía César, divide y vencerás. Pues une y vencerás. Y ahí está el papel maravilloso de la lengua. Un congreso como el JAI es aquí la expresión del poder del español. La expresión maravillosa de la magia de la lengua. Entonces, que la lengua puede ser utilizada para dar órdenes de muerte, ¿no? Pero la lengua puede ser utilizada para unirse y para salvarnos. Porque tú me estás preguntando algo tan filosófico como ¿por qué existe el mal? ¿No? ¿Por qué el hombre es algo que toda mi vida he escrito para descubrirlo y para combatirlo? Se puede decir que yo escribo contra el mal.
Pues también es un sentimiento de miedo, porque desde muy antiguo el ser humano siempre siente la necesidad de hacer grupos y de unirse por el temor a que le hagan daño. Es como lo que está en el Leviatán. O sea, el ser humano nunca se puede concebir que esté solo.
Bueno, tú lo que quieres decir como que si nos atacaran los extraterrestres, entonces toda la humanidad se uniría y viviríamos una época de solidaridad y prosperidad, ¿no? Con una amenaza extraterrestre.
No sé si usted tenga hijos, yo tengo hijos, y el matoneo es algo que para mí ha sido algo terrible, o sea, no lo entiendo, no entiendo el matoneo. El bullying, lo que llaman bullying. Eso fue algo que yo descubrí, porque yo no lo viví cuando era estudiante. En mi época yo no lo viví. Yo estudié en varios colegios porque era bastante... Pero para mí el matoneo de los niños es algo que me deja tristemente asombrada. Bueno, porque los niños pequeños, si usted no los controla... pueden hacerse terriblemente daño entre ellos.
Sí, pero también bien, yo también tengo una niña, que fue un gran descubrimiento para mí. Lo primero que descubrí es que los niños son muy felices por naturaleza. Esto es lo de Rousseau. Son muy felices, aprenden a ser desgraciados. Luego, otra cosa que tiene todo que ver con lo que yo digo, esto del matoneo viene mucho de las carencias afectivas que tienen los niños. Una cosa muy triste en España ahora, Se está produciendo un fenómeno muy triste de que aunque los colegios públicos son gratis para todo el mundo y muy buenos, pues los niños de más poder económico se van a colegios privados para estar aparte. Y la cosa más triste es ver que los niños que van a colegios más caros, voy a decir, que tienen familias que se ocupan mucho más de ellos, que les dan mucha más atención, que les quieren mucho más, que tienen tiempo. En español es un lujo el tiempo para los niños, ¿no? Que la madre pueda tener un poco de tiempo para el niño. Pues no tienen nada de violencia, se distinguen porque no tienen nada de violencia, porque hay niños muy queridos, muy, que se sienten muy queridos y no se pegan entre sí. Y muchos niños, algunos de familias muy ricas, pero que se sienten abandonados, que solo están con la chacha, desarrollan la violencia como una manera de llamar la atención. Ahí ves esto que yo digo de que la maldad es como una enfermedad del ser humano. Cuando el ser humano es feliz, es como, a ver, ¿alguno de vosotros ha estado enamorado? ¿Tú crees que una persona que se levanta por la mañana enamorada tiene ganas de hacer daño, de matar a alguien? No, quiere el bien universal. Ahora bien, una persona desgraciada, que se ha sentido tratada mal, que se ha sentido tratada peor que los demás, que siente que la vida le debe algo, quiere hacer daño. Se quiere sentir poderoso porque como no se puede sentir poderoso en el bien, descubre que destruir es mucho más fácil. Pero es que todo este tema que está sacando acá, todo el tema de mi literatura, porque es complejísimo. Y yo estoy fascinada por los niños, porque ahí es donde mejor se ve cómo empieza todo, cómo empieza el amor y el dolor, el bien y el mal, cómo empieza esa progresión que espero que nos lleve algún día hacia la felicidad. Es que veo por ahí amenazante, he visto gente con una flor, con tal, no sé si el tiempo se ha cumplido. No, pero quiero... No sé cómo estamos de tiempo, yo estoy encantada de estar acá. Qué bonito que en Cartagena para echarte te dan una flor.